Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Así cuenta la madre de Luis Rubiales cómo está en su segundo día en huelga de hambre en la iglesia de Motril, en Granada.
No se puede entrar, me tengo que quitar del medio que hoy hay aquí una misa. No puedo porque va a entrar una, otra y otra, y yo no estoy en condiciones de eso porque llevo 2 días sin comer y no puedo. Tengo que procurar estar tranquila.
No estoy sola, estoy con mi cuñada, que ella entró conmigo. Yo no puedo estar sola porque me puedo marear y eso, no puedo estar sola.
Bueno, pues COPE ha tenido acceso a unos audios que Ángeles Béjar, de 71 años, ha mandado a una amiga. Explica que está bajo seguimiento médico y pide que nadie vaya a verla porque debe mantenerse tranquila. Desde este lunes, la madre del presidente de la Federación, suspendido por la FIFA, no come y está encerrada para protestar contra lo que ella ha calificado como una cacería inhumana y sangrienta contra su hijo. Y los españoles estamos tirando de ahorros para hacer frente a los gastos diarios. El Banco de España alerta de la caída de más de 5.000 millones de los depósitos en el mes de julio, mientras que el consumo en los comercios ha aumentado un 8%. Susana Moneo.
En lo que va de año, el dinero depositado en las cuentas se ha reducido en 20.000 millones, una cifra que no se producía desde finales de 2011, en la fase más dura de la crisis financiera. La búsqueda de una mayor rentabilidad es una de las razones, pero en un entorno de pérdida de renta familiar por la inflación y los tipos de interés, muchos hogares están tirando de los ahorros embalsados durante la pandemia para mantener su capacidad de compra, su día a día. Lo corrobora el aumento de los créditos al consumo y la cifra de gasto en comercios del mes pasado, conocida hoy, se ha incrementado en un 8% en tasa interanual. Y una parte se ha dedicado a amortizar hipotecas de tipo variable. Se han repagado 7.000 millones más que el año pasado para suavizar la cuota con un Euribor en el 4,15.
Y en Cáceres, Extremadura, un hombre ha fallecido y otros 3 están hospitalizados por legionela. De hecho, 2 de los pacientes en observación están en la UCI. Desde el Servicio Extremeño de Salud trabajan para determinar las causas del brote. Por ahora están analizando el agua de las fuentes ornamentales y de abastecimiento de la localidad. Y Jorge Vilda, sentenciado por la Federación como seleccionador femenino de fútbol. Luis Munilla.
Una bomba terrible en cuanto si no se hace el cambio.
Luis.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti y estemos conectados. Tan solo ahorrar no es.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95. Precio definitivo. Llama al 1510.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eric Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde Tarragona, donde concluye la cuarta etapa de la edición número 78 de la Vuelta Ciclista a España. Está el pelotón a punto de engullir a la escapada del día que conformaban 2 españoles, Socamica del Burgos BH, González del Caja Rural Seguros RGA y el argentino Eduardo Sepúlveda, que al menos tiene el premio del día de saber que el jersey de la montaña que lucía de prestado ya va a ser para él al término de la jornada. Hay llegadores, bastantes, pero no de excesivo tronío en esta Vuelta Ciclista a España. Cuidado, Quique Iglesias, con más noticias con los últimos 500 metros.
Al paso de la carrera por Valls, la tierra del malogrado Xavi Tondo, al que mandamos desde el cielo un saludo. En los últimos 500 metros pican para arriba porque estamos en el balcón del Mediterráneo, delante de las murallas, detrás del mar Mediterráneo y después de la meta, a 200 metros, una rotondita de piedra. Espero que Benepul le dé tiempo a frenar.
El comentario de Óscar Pereiro con Fosprint de Soria Natural para las etapas más exigentes, la vuelta al trabajo, la vuelta al cole, la vuelta al gimnasio. Fosprint de Soria Natural con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que te ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprint en tu herbolario, punto de venta especializado, el que mejor te venga, el Classic, el Junior, el Plus o el Sport, y de regalo te llevas seguro un pañuelo tubular y entras también en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural. Nos hace soñar Óscar Pereiro en el día de hoy con un triunfo español. ¿En quién confías?
Para mí hoy gana aquí Iván García Cortina.
Iván García Cortina,
asturiano.
Asturiano, ¿y por qué? ¿Qué es lo que te hace pensar que Cortina lo puede hacer bien en el día de hoy? No. Porque aquí, bueno, luego está Dainese, está Vendrame, está Caden Groves.
Mira, es verdad que yo por lo menos tengo a veces un defecto que me cuesta ver en casa lo que veo a veces con más facilidad fuera. Fue Juan el que me dice, cuidado con Cortina en el día de hoy. Y digo, pues es verdad, viene muy bien y es el día de Cortina.
Pues tendría que ir Cortina a toda velocidad para ganar esta etapa. Pero por muy rápido que sea Cortina, aunque gane la etapa, jamás será más rápido que el 5G Plus de Movistar. 5G Plus de Movistar. La conectividad eficiente, sostenible y ultra rápida, estés donde estés. 5G Plus de Movistar, más rápido que Cortina, que cualquiera que gane una etapa en la Vuelta. Y 5G Plus de Movistar está también en más ciudades que la propia Vuelta Ciclista de España. Entramos en los últimos 21 kilómetros, 300 metros. El pelotón ya está a punto de estar agrupado. Lo que pase lo contamos ya en las emisoras COPE más.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Pues gracias, Eri Frade, por esa información de la Vuelta, y teníamos pendiente una información relacionada con el deporte, importante también, y que nos iba a dar Luis Munilla sobre Jorge Vilda, como decíamos, sentenciado por la Federación como seleccionador femenino de fútbol. Luis, cuéntanos.
Sí, Pilar, esa información que viene contando Isaac Fouto, la Federación, ayer en la reunión de las territoriales, acordó la destitución de Vilda porque consideran que es el foco principal de conflicto en la Federación, eso que es el fútbol femenino. El gabinete jurídico está examinando si el anuncio de Rubiales en la Asamblea, revelando el viernes que había puesto en marcha la renovación de Vilda, pudiera ser vinculante, porque en ese caso el finiquito sería de unos 2 millones de euros. En todo caso, la Federación ya trabaja en la destitución de Vilda y la semana que viene habrá una nueva reunión al respecto.
Gracias, Luis. Ahora sí, sigues en la tarde de COPE. Las 7:07. ¿De verdad es posible que en los próximos meses nos tengamos que enfrentar a un desabastecimiento de aceite de oliva? Bueno, pues es lo que vamos a intentar averiguar en los próximos minutos. Pero antes déjame que haga un pequeño experimento con el precio al que está el aceite de oliva virgen extra. La verdad es que miedo me da, ¿eh?, saber a cuánto se paga en otros países de Europa. Porque es que aquí está rondando los 10 euros. Es que es una barbaridad. Esto es entre 3 y 4 euros más que hace un año. Un 40% más caro. Eva Fernández es la corresponsal de COPE en Roma. Hola, Eva. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, sé que estás en las puertas de un supermercado italiano. ¿Cuánto cuesta un litro de aceite de oliva virgen extra en Roma?
Bueno, pues en estos momentos y la botella que tengo marca blanca 100% italiano está a 8,39 euros. En la misma alacena otras botellas siempre de marca blanca marcan entre 6,39 y 6,69. Y la botella más cara que he visto en esta misma alacena, hablamos de un supermercado de barrio normal y corriente de 750 centímetros cúbicos, porque la verdad es que nunca me lo había planteado, Pilar, pero es que he visto que aquí en Italia la mayor parte de las botellas son de 750 centímetros cúbicos, las hay de litro, pero la gran mayoría son de 750. Bueno, pues la más cara en estos momentos es de 12,90, pertenece a la marca Terra de Italia.
Pero una cosa, Eva, perdóname, la botella que tienes en la mano de esa marca blanca, sí, de la que me hablabas al, sí, principio, ¿esa es de litro, sí, o de 750 también?
Esta es de litro.
Esa, o sea, es de litro.
Esta es de litro. Esta, vale, que tengo, o sea, es de litro para... Pero es una rareza, ¿eh? Ajá. Es una rareza. Esto no sé cómo estamos en este momento, porque he de deciros que cuando yo llegué a Italia, a Roma, la mayor sorpresa que me llevé hace 7 años era la diferencia de las botellas de aceite de oliva. porque es que eran muchísimo más caras que en España. O sea, el aceite de oliva, quizás hasta este momento puede que se produzca alguna variación, pero siempre ha sido más caro en Italia que en España.
Pues mira, te puedo decir que ahora mismo estoy mirando justo el lineal online de un supermercado español, muy español, por otro lado. Y te puedo decir que las de marca reconocida en España, no estoy hablando ahora de marca blanca, marca reconocida en España, aceite de oliva virgen extra, veo por aquí una a 9,41. Veo por aquí otra 9,84 el litro. Veo alguna que es incluso un poco más cara, a 11,98 el litro, porque empieza a haber en España también botellas no solo de tres cuartos, sino de medio litro, algo que antes era una rareza. Bueno, en España ver botellas de medio litro y tres cuartos hace unos años era impensable. Ahora empieza a verlas también. Y estaba intentando buscar marca blanca de este súper en aceite de oliva virgen extra y es que no la estoy encontrando, Pues, no te digo entonces, que no la haya, fíjate. Pero no hay, pero podría bajar un poco más, no sé si comparable a los 8,39 que tú me dices, pero por lo tanto estamos hablando prácticamente del mismo precio, como tú dices, incluso en algunos casos. Veo algunas marcas casi incluso más caras que las vuestras. O sea, que esto te sorprende. En Italia, lo primero que te llamó la atención, cuando tú llegaste hace 7 años, me dices que el aceite era mucho más caro en Italia que en España, ¿es así, no?
Es así, totalmente confirmado. Hay que tener en cuenta además que por aquí está esa leyenda que no es tan urbana, porque parece ser que es ahí, que es cierto. Ya sabéis que la marca Made in Italy se vende mucho en el exterior y parece que la mayor parte de los aceites de oliva que vende con esa marca Made in Italy proceden de Marruecos, de Grecia y sobre todo de España. Italia ha sido durante mucho tiempo el principal comprador de aceite de España, por lo tanto, quiere decir que en algunas ocasiones el aceite italiano que se vende por ahí tiene poco de italiano y mucho de español. Eso sí, hemos tenido ahora la buena noticia. Yo, desde luego, me llevé una gran alegría cuando recientemente el aceite de oliva italiano, que hasta el momento era el favorito de del mercado de Norteamérica, por primera vez lo superó el español. O sea, el español ha destronado al aceite italiano en Estados Unidos. Y esperemos que esto, no sé si es bueno o malo, porque si hay mucha necesidad, mucha demanda, subirán los precios.
Gracias, Eva. Por cierto, entiendo que en Italia, en Roma, en fin, se utiliza el aceite de oliva tanto como en España, ¿no?
Sí, utiliza
de la misma manera y es el aceite habitual, ¿no? Para cualquier cocina, siempre que se pueda, el aceite de oliva virgen extra, ¿no?
Siempre. Eso es absolutamente, como te diría, o sea, sería pecado no utilizarlo. Es cierto que para algún tipo de frituras los chefs italianos, como ocurre en España, recomiendan el aceite de girasol, que está, por cierto, a 2,99 euros en la parte baja de esta alacena, pero sí, el aceite de oliva virgen extra se utiliza en Italia en todas las casas, tengan el nivel de vida que tengan.
Eva, gracias por hacer la compra con nosotros esta tarde, ¿eh? Un abrazo.
Un fuerte abrazo, hasta pronto.
Hasta pronto. Nos vamos hasta Bruselas, que es donde está Paloma García Ovejero, también en la puerta del supermercado, corresponsal de COPE, allí en Bélgica. ¿Qué tal, Paloma? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
¿Cuánto cuesta en Bruselas un litro de aceite de oliva virgen extra?
Pues mira, así, grosso modo, el más barato, 10 euros el litro, el más caro, 25 euros. Pero, menos mal que lo ha dicho Eva, porque si no, tenía que venir yo detrás. Aquí hay que mirar 3 veces las etiquetas. Lo que pone en la del precio del lineal, lo que pone en el envasado por y después la procedencia de las aceitunas. Porque cuesta encontrar aceite de oliva español en todas las etiquetas, pero si te pones a buscar con lupa, que la presbicia, pareció inventada para estas etiquetas, es que muchas vienen de España, pero no lo dicen hasta que no rebuscas, y casi todos son los italianos. Por ejemplo, tengo delante de mí un aceite de oliva que viene de Túnez y cuesta 14,80 el litro, pero al lado tengo otro que viene de aceitunas mezcla España, Italia y Túnez y cuesta 15,24 el litro. La botella más cara que he encontrado en 3 supermercados distintos era, por supuesto, preciosa, italiana, oro verde se llama, aunque se dice igual en italiano que en español, y cuesta 25 euros el litro. Ahí es donde, buscando, descubres en la letra pequeñísima que está envasado en Italia. El origen es español. Y a su lado, botellas donde pone mezcla Unión Europea, y ya no sabes de dónde salen esas aceitunas.
Es decir, pero entonces, Paloma, la máscara que has encontrado, que es la de los 25 euros el litro, que está envasada en Italia, pero el aceite es español, me quieres decir, ¿no?
Sí, sí. Vale. Cuando sacas la lupa, España, descubres que viene de nuestra tierra. Luego, para serte sincera, aquí la marca blanca de un supermercado medio se vende en medio litro. La bandera italiana, 7,43. Cuando pone la bandera de Grecia, 6,27. Y cuando pone la bandera de España, 5,23. O sea, una vez que sale la roja igualda, sí que son las más baratas dentro de las gamas de aceite de oliva. Que aquí, por cierto, es el único que se vende en botellas de cristal, porque es casi un producto gourmet, para entendernos.
Eso te iba a preguntar. ¿Es común utilizar el aceite de oliva para cocinar en Bruselas?
No. Aquí tienes botellas de plástico para cocinar con girasol, cacahuete, maíz, colza, aguacate, pepitas de uva, uno de spray de aguacate, te digo. Yo no lo he probado y no sé si lo haré, pero es que no te olvides, Pilar, de que aquí se fríe en grasa las famosas patatas fritas belgas, las fuit, se fríen en grasa de buey o incluso de caballo en algunos sitios. El aceite de oliva, pues para las ensaladas, o ya te digo, para los que trabajamos aquí,
¿sí?,
o vivimos aquí por obligación. Y no nos queda más remedio que pagar estos precios.
Bueno, vemos entonces que entre las marcas más caras sí hay un aceite español, aunque está envasado en Italia, pero luego en las marcas blancas el aceite español es de los más baratos, si lo comparamos con el que viene de Italia y Grecia. Son 5,23 el medio litro, por lo tanto estaríamos hablando de unos, no llega a los 11 euros el litro, estaríamos ahí con lo que estamos ahora pagando en España, un poquito más caro, ¿no? Porque si estamos hablando de marca blanca sería un poquito más caro, pero bueno, no mucho más caro.
Sí, pero para que tú sepas, Pilar, aquí todo es un poquito más caro. O sea,
por eso.
Por la fruta o por el pescado, entonces digaríamos que en comparación estaríamos en el mismo
sí, prácticamente en el mismo, porque lo que esperábamos es que fuera muchísimo más caro, ¿no? Por supuesto, los 25 euros, esa es carísima, pero bueno, hay de todo y hay un abanico para elegir. Y ya vemos normal no es cocinar con el aceite de oliva. Has dicho unas cosas dando... Aparte de que nuestro aceite es el mejor, ya todo lo demás que has utilizado, vamos, me estaba dando de todo.
Pero ni siquiera conocen los mejillones en escabeche.
Esa es otra.
Que aquí son al vapor. O sea, ¿cómo van a usar el aceite para lo que Dios manda? Una cosa solo, Pilar.
Dime.
En la Unión Europea, o sea, en la otra Bruselas, digamos, en la de las instituciones, sí que me han dicho que hasta donde ellos saben son los productores los que están aguantando los precios. No quieren repercutirlos en los clientes porque saben que es muy fácil perder al consumidor en un año de mala cosecha.
Paloma García Ovejero, desde Bruselas. Gracias, buenas tardes.
Un abrazo.
Y en un supermercado de Berlín está la corresponsal de COPE en Alemania, que es Rosalía Sánchez. Rosalía, allí, ¿cuánto cuesta el aceite de oliva?
Bueno, antes que nada, para conocer los precios más competitivos del aceite de oliva en Berlín, hemos consultado a la Oficina Central de Precios, que es un servicio de la administración alemana. Hemos pedido una gama de precios de aceite de oliva como producto básico, no como producto gourmet, porque ahí encontramos precios de hasta 40 euros el litro, pero en producto básico esto es lo que nos han respondido.
Das Olivenöl von Cantinell, eine Hausmarke des Discounters Aldi.
El aceite de oliva Cantinell, marca blanca de Aldi, 5,32 euros medio litro. La marca de supermercados Edeka tiene 9,98 euros el envase de 750 mililitros. Y en marcas italianas en el mercado, la botella de medio litro de la marca Olivio, 10,78 euros, y la Bertoli, 10,98 euros. Pues tenemos ya esa idea y con esta orientación nos hemos venido al supermercado Rewe en Hansaviertel, en el centro de Berlín. Y aquí sobre el terreno lo que encontramos es lo siguiente: la marca blanca de este supermercado, que es Rewe Extra Wahl, ofrece medio litro de aceite de oliva por 6,99 euros. Esto nos pone en casi 16 euros el litro de una mezcla de aceites de varios países, dice la etiqueta. Hay varias marcas italianas y solo una etiquetada en España, la marca La Española, a 7,99 euros el envase de medio litro, unos 16 euros el litro. Y cuando le preguntamos al responsable de la tienda, al señor Eckhart, por estos precios, pues esto es lo que nos dice. El consumidor de aceite de oliva está dispuesto a pagar un precio alto. Es un consumidor especial, pero una botella de medio litro le va a durar varios meses, por eso está dispuesto a pagar el aceite de oliva extra. Y esa es una clave importante, que aquí el aceite no se usa como en España. Y aquí os aporto mi modesta experiencia de madre de familia numerosa española en Berlín. La única forma en que te puedes permitir aliñar la ensalada diaria con aceite de oliva, como en España, es recurrir a las tiendas de productos turcos, como por ejemplo la cadena Eurovida. Ahí encuentras botellas de aceite de oliva refinado, no virgen extra, pero que son botellas de 5 litros por unos 25 euros. Y bueno, pues te las arreglas.
Gracias, Rosalía. Ya veo, te las arreglas como puedes. Bueno, me quedo con una cosa que has dicho. Has dicho que has encontrado un litro de aceite, has dicho la marca, lo voy a decir, La Española, que es de medio litro, pero que el litro saldría a 16 euros. Acabo de encontrar ahora, fíjate, una de esa misma marca en España, en un supermercado, a 8,99 euros el litro. Creo que es la más barata dentro de las que tienen una marca así reconocible que he encontrado esta tarde. Bueno, ¿qué está pasando? Porque lo que sí que estamos comprobando es que lo que decía Eva, ¿no? Desde Italia, que las cosas han cambiado mucho en los últimos años. Nosotros en España somos el país mayor productor de aceite de oliva de todos los países de los que hemos hablado y de nuestro entorno, y siempre hemos tenido unos precios mucho más competitivos y más bajos. Pero la cosa se está igualando y mucho. E incluso podríamos, y se está hablando ya de llegar a escasez en este próximo otoño-invierno. Como digo, ¿qué está pasando? Porque escuchando todo esto, lo que mis compañeras estaban diciendo, están José Aguilar, que es el encargado administrador de la cooperativa de San Marco Evangelista de Torrequebradilla, en Jaén. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también Juan Luis Ávila, que es productor en Jaén y además es el responsable del sector del olivar de COAG, que es la Confederación de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. Juan Luis, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ahora hablaremos de cuáles son las causas de la subida del aceite de oliva en general. Pero, Juan Luis, estamos hablando de unos precios que se están igualando prácticamente en toda Europa. Es verdad que todavía en Bruselas vemos precios un poco más elevados, menos en Italia. Y vosotros mantenéis que en origen, sin embargo, los precios del aceite español son más bajos, ¿no, Juan Luis?
Sí, vamos, los últimos datos que ha trasladado el Ministerio de Agricultura nos dan los precios que tenemos en origen en los distintos países productores, y por ejemplo Italia tiene precios más caros de los que está, de los precios que tenemos en España, pero es que tenemos atunes con precios también mucho más caros de lo que tenemos en España. Yo creo que lo que sí que tenemos que hacer es un poco relativizar esta subida. Estamos hablando de que el consumo medio en una familia está en torno a los 30 litros al cabo del año, es decir, que esos 3 euros que comentabas por esos 30 litros son en torno a unos 100 euros aproximadamente de coste en la cesta de la compra en todo un año. Si lo traslada a día, estamos hablando de 30 céntimos, lo que le supone a una familia mantener el consumo de aceite de oliva, cuando estábamos hablando de que es la base de la dieta mediterránea, y estamos hablando de que esto es una situación totalmente puntual, no va a ser una situación estructural que se debe únicamente a la situación de sequía que estamos atravesando.
Bueno, bien, sí, a la causa que sea, y tú dices, sí, a lo mejor si lo comparas en todo el año y lo que supone de gasto extra, vale, de lo que tú digas, y además es verdad, es la dieta de la base, es la base de la dieta mediterránea, pero esto lo va sumando con toda la cesta de la compra y al final, pues entre unas cosas y otras, como vemos, es un dineral. José, ¿cuáles son las causas de este subidón tan tremendo del aceite de oliva?
Como bien dice Juan Luis, yo creo que es una cosa puntual. Yo creo que esto, la causa se debe principalmente a que la producción ha sido muy, muy pobre este año y el año anterior.
Es decir, 2 años consecutivos de mala cosecha. El año anterior, el año pasado ya fue mala. ¿Qué esperáis para este año, José?
Pues yo creo que volvemos a la misma tónica del año pasado, incluso peor, porque la lluvia no acompaña y el olivo viene de un estrés hídrico de 2 años, como hemos dicho, que lo está sufriendo de forma importante, ¿no? Entonces yo creo que este año vamos casi peor que el año pasado.
Peor
en cuanto a producción.
Que el año pasado en cuanto a producción. ¿Cómo me hago yo una idea, José, que yo no entiendo del tema de las cooperativas? Es decir, vosotros, para que yo me haga una idea de cuánto menos habéis cosechado y habéis producido en aceite el año pasado y cuánto menos esperáis en esta próxima cosecha, que creo que empieza en noviembre. ¿Cómo me hago a la idea? Es decir, si normalmente tenéis una almazara llena a tope y de repente este año se ha quedado la mitad y el año que viene va a estar a un tercio, ¿cómo?
Pues, hombre, nosotros somos una almazara pequeña. Nosotros hacemos una multuración anual de una media de unos 5 millones y medio, 6 millones de kilos de aceituna. Entonces, con respecto a este año, hemos bajado a 1.500.000 kilos de aceituna. O sea, que nosotros la producción anual normal nuestra viene siendo 1 millón y algo de kilos de aceite, ¿no?
Sí.
Y este año la producción no ha llegado a los 400.000 kilos de aceite. Entonces, ese es el principal problema que hemos tenido.
No es ni siquiera un tercio de lo habitual. Y me dices que la próxima recogida, de la próxima cosecha, va a ser peor todavía.
Según las estimaciones que me están diciendo los cosecheros por aquí y lo que estamos viendo en el campo, porque la aceituna, como hemos visto, como hemos dicho antes, se está secando prácticamente, pues quizás que este año sea incluso más floja que el año pasado. Este año, si llegamos a 1 millón de kilos, nos podemos dar por satisfechos, según me están diciendo.
Oye, José Luis, dime, sí, termina, no, José.
Amén de que le dé por, vamos, de que la climatología cambie, llueva, y entonces la aceituna engorde algo y tengamos algo más de kilo de aceituna, pero aceite prácticamente vamos a tener poco.
Juan Luis, ¿significa esto que podríamos tener escasez realmente en este próximo otoño-invierno o incluso la próxima primavera? ¿Faltará aceite de oliva en España?
A ver, el escenario que tenemos sobre la mesa no lo hemos vivido nunca, porque la situación, y a mí me gustaría insistir un poco en esto, que tenemos los olivicultores totalmente de ruina absoluta. Hay muchas explotaciones que ya se están cuestionando seguir adelante porque llevan 2 años consecutivos sin ingresos ninguno, porque cuando hablamos de una caída de la cosecha del 60 al 70%, lógicamente hay mucho cero, es decir, hay muchas personas que no han producido absolutamente nada. La situación es dramática, no sabemos cómo va a evolucionar el mercado. Entendemos que lo normal será que la evolución del mercado sea que se produzca un ajuste de los consumos, pues lógicamente con subidas de precios que al final no lleven a ese desabastecimiento. Pero insisto, es que tenemos un escenario que no hemos vivido nunca, y lo que sí quiero trasladar es que la situación es dramática, que hay muchísimos productores que, por cierto, no han dejado fuera de la ayuda. El olivar se ha quedado fuera de la ayuda de la sequía y hay muchísimos productores con 2 cosechas consecutivas, con una pérdida de en torno a un 70% de la cosecha, que quizá no haya ningún otro cultivo a nivel nacional que esté en esta situación.
Y sin embargo, me estáis hablando de un problema puntual. Bueno, puntual que ya empezó, que ya tenemos un precio alto, que va a seguir y que incluso podríamos llegar al desabastecimiento, es decir, puntual, a este paso, si no cambia mucho la cosa, José, de un año por lo menos. Es que es mucho tiempo.
Sí, la verdad que sí, que si no vuelve la lluvia, la esperada lluvia, pues como bien dice Juan Luis, podemos llegar a un extremo de una sequía total y que puede, hombre, no sé, pero puede llegar a producirse, o sea, que se quede el mercado sin aceite.
Juan Luis, ¿y qué solución tenemos?
A ver, nosotros venimos desde hace muchos años proponiendo una solución. Yo creo que lo que no puede ser es lo que te acaban de contar tus compañeras. Lo que no puede ser es que el mercado mundial del aceite de oliva, realmente quien lo tiene es España. Nosotros producimos de media 1.400.000 toneladas y consumimos 450.000 toneladas, 500.000 toneladas. Es decir, que el mercado mundial del aceite de oliva, de hecho, Italia lo que produce, lo consume y le faltan 400.000 toneladas, es el que se produce aquí en España. Y lo que no puede ser es lo que ha sucedido aquí para atrás, que hemos tenido muchos años con precios en origen a 1,80, muy por debajo de nuestros costes de producción, que están en torno a los 3 euros y pico, y sin embargo, pues con el aceite en estos destinos, por ejemplo en Italia, con precios de 7 y 8 euros el litro. Y ahí lo que está pasando es que hay gente que está ganando mucho dinero a costa del esfuerzo de casi 200.000 familias que estamos simplemente en Andalucía como productores de aceite de oliva. Y lo que hace falta son herramientas que se las venimos estamos pidiendo al gobierno. Lo que hace falta son herramientas que permitan al sector, en un sector estratégico que es a nivel nacional, como es el sector del aceite de oliva, guardar aceite en los años que tenemos un excedente importante y no malvenderlo a precios absurdos, y sin embargo encontrarnos pues con una situación donde ahora no le podemos llevar al consumidor el aceite a un precio razonable.
Vaya, pues esta es la situación a día de hoy. Veremos cómo va evolucionando. Ahora mismo, a fecha del 29 de agosto, desde luego las perspectivas no son nada buenas. Es lo que estamos contando y es lo que hay. José Luis Ávila, productor de Jaén y responsable del sector del olivar de Coac, y José Aguilar, encargado administrador de la cooperativa de San Marco Evangelista de Torrequebradilla, en Jaén. Gracias a los dos. Buenas tardes.
Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Que son las 5:30, que es momento para irnos a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Imagínate si al estrés porque se te avería el coche le añades que no te dejen elegir el taller en el que a ti te viene bien, por lo que sea, arreglarlo. Bueno, pues si te vas a la Mutua, te dejan elegir el taller que tú quieras, pero es que además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Yo la verdad es que a esta mujer sí la entiendo. La que se metió en un coche diseñado para niños, ¿no? Para darse una vuelta. Y luego no podía salir. Claro, lo digo porque a mí me da mucha envidia los niños con esos cochecitos que hay. Ahora mismo se han puesto muy de moda. Un pedazo de coches, ¿eh? En algunos centros comerciales. Yo también me subiría. Pero este era de los que tenía, como te digo yo, no estaba abierto, no era como descapotable, ¿no? Tenías que entrar dentro, ¿no, Silvia? Y claro, sí. luego no pudo salir. De hecho, hubo que romper el coche con una sierra. Bueno, a cuenta de esa noticia, ¿te ha pasado a ti algo parecido? ¿Dónde te has quedado encerrado, atrapado? ¿Conseguiste sacar la cabeza, la pierna? ¿Quién te ayudó? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué dice la gente?
Pues mira, Pilar, que digo yo que ya es mala suerte que te quedes atrapado en un sitio, pero mucho peor es que la gente te mire y que encima no te ayude.
Buenas tardes a la gente. Pues nada, nosotros alquilamos un coche para ir por Palermo y nada, resulta que siguiendo el GPS, nos metimos en el casco histórico, en una calle que no hacía más que estrecharse, y al final de la calle había una plaza con un mercado llenísimo de gente. Así que para más complicación, el coche era descapotable, con lo cual todo el mundo pasando, saliendo del mercado, se nos quedaba mirando, y claro, como estaba el coche prácticamente encajado, no podía nadie salir de la plaza. Así que nada, tuvimos que salir echando marcha atrás muy lentamente, pero madre mía.
Qué mal, ¿eh? Que por cierto, marcha atrás gracias a las indicaciones de un italiano desde un balcón que le iba diciendo lo que tenían que hacer, o sea que imagínate. Y bueno, hablando de esto también, que según donde te quedes atrapado, pues sacarte, hay veces que se puede convertir incluso en una misión imposible.
Buenas tardes, yo cuando era pequeño, sobre 8 o 10 años, me dejaron mis padres en casa de mi tía, y en esto de que estábamos jugando al escondite, y decidí meterme en un tubo que estaban arreglando las calles, en un tubo de desagüe, y llegó el momento de salir y ni salía para adelante ni salía para atrás, y al final para salir tuvo que romper mi tía el tubo que era de hormigón para poder salir.
Pero bueno, pero
rompiendo el hormigón.
Sí, es que sé perfectamente de qué tubos hablas, porque bueno, yo he visto cómo se ponen, ¿no?, en algunas calles y son grandes, pero claro, efectivamente no tanto.
Claro.
Y se metió allí, pues menos, tuvieron que romper el tubo de hormigón. Hombre, para sacar al muchacho.
Sí, imagínate.
Si es que se nos ocurre cada cosa. Bueno, ¿dónde te has quedado atrapado y por qué? ¿Cuál es la historia? Pero ¿cómo se te ocurrió meterte ahí, hombre? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, es el 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí no se puede descartar nada, ni siquiera una repetición electoral.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Cuando Bert abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia, infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está a esta hora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 5:38 y a esta hora nos vamos a acercar a León porque en esta provincia se han producido 2 atropellos de osos en los últimos 10 días. El último, casi a inicios de esta misma semana, se encontró ya muerto en la AP66, a la altura de Canales La Magdalena, sentido Asturias. El otro oso atropellado era un ejemplar de 8 meses en una carretera que une los pueblos de Puente Almuey y Guardo, límites de la provincia de León y de Palencia. Supongo, ¿no?, que bastante culpa de esto tendrá que ver el que la población de osos está creciendo en esta zona y en la cordillera cantábrica. Y bueno, también que se está expandiendo. A principios de los 90 apenas se contaban 50 o 60 ejemplares. Ahora hay en toda esta zona más de 370 osos y su área de distribución ha crecido un 70% hasta abarcar territorios de Asturias, Cantabria, León, Palencia y Lugo. Pero lo de los atropellos, o es menos frecuente o no lo habíamos escuchado. Guillermo Palomero García es presidente de la Fundación Oso Pardo. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos escuchado a lo largo de los años hablar de muchos atropellos de jabalíes, por supuesto de corzos, de gamos, pero osos, no sé si ha ocurrido en otras ocasiones, pero a mí me ha llamado la atención.
De vez en cuando hemos tenido algún atropello en la cordillera cantábrica. Uh-huh. Ahora tenemos alguno más. Hay que tener en cuenta que la cordillera cantábrica está recorrida por muchas carreterillas que unen las poblaciones, los pueblos de montaña, los pueblos de los valles bajos. Y bueno, los osos y toda la fauna tienen que cruzarlo sí o sí. Esas carreteras, pues cada vez están generalmente en mejor estado, conduce igual algo más deprisa y hay más osos. Hay una población única de osos que, como bien habéis dicho, es de unos 370 osos en toda la cordillera cantábrica. Por eso no hay que descartar algún impacto con osos de la misma manera que les hay con el resto de las especies de la fauna. Las carreteras atraviesan hábitats de mucha calidad y los animales las tienen que pasar. Uh-huh. Pero bueno, todos estos incidentes que hay que entender que pueden ocurrir disminuir si atendemos y corregimos algunos problemas que, hombre, yo creo que ha llegado el momento de arremangarse y de resolverlos.
Claro, porque esto obliga efectivamente a afrontar nuevos retos desde el punto de vista pues de la protección del oso y también de la seguridad vial. ¿Qué se puede hacer?
Bueno, pues en las carreteras de montaña, para evitar esos accidentes que podemos tener y que podemos sufrir las personas y también los osos, pues hombre, cuando vemos un oso, es una tentación seguirle, si es de noche con las luces, si es de día, tratar de filmarle con nuestro móvil para tener unos minutos de gloria en las redes. Esto, aparte de ilegal, es un problema importante, porque vas detrás del oso, cambias de carril, en una curva te puedes encontrar con otro coche que vuelve, que viene, el oso se puede dar la vuelta y generar un conflicto, en fin. Es muy tentador seguir a un oso por la carretera y filmarle con el móvil, pero es ilegal y es un problema serio que puede acabar en un incidente con el oso y con los ocupantes de los coches. Por favor, lo venimos diciendo siempre, cuando veamos una carretera, frena, pon las luces de situación, vete más despacio y espera que el oso pueda salir rápidamente de la caja de la carretera. Y luego tenemos un problema muy serio que nos preocupa enormemente en nuestras autovías y autopistas, especialmente en las dos autovías que cruzan las áreas oseras, la A67, la de Cantabria a la Meseta, la A6, la autovía del noroeste, y luego también la autopista, la AP66, donde ha sido atropellado este oso ayer, que no es un osed, no es un oso joven de 3-4 años, es un macho joven que estará pues en una fase de dispersión. Hace apenas unos meses, en la parte asturiana de la AP66, también se atropelló a otro oso. Hay un problema serio que es un problema esencialmente de seguridad vial, aunque puedan matar a un oso por atropello o a otras especies, pero es de seguridad vial.
Sí, desde luego.
En estas infraestructuras rápidas vamos rápido, vamos a 120, y un choque con un animal grande puede ser una desgracia para los ocupantes del vehículo. Y es que los animales pueden acceder a la calzada con facilidad. Los vallados perimetrales, que tenían que protegernos de esos accesos, tenían que impedir que los animales domésticos y los salvajes entren en la calzada, miden 1,5 metros de alto, y donde toca una estructura como un túnel, un paso inferior, un viaducto, pues pueden llegar a medir sencillamente un metro o metro o dos. Esto no nos protege en absoluto y de ninguna de las maneras impide ese metro y medio que un oso, que son unos extraordinarios trepadores, no que lo salten, sino que lo trepen con absoluta facilidad. Llevamos tiempo advirtiendo de este problema y proponiendo vallados perimetrales mucho más seguros para impedir que los osos y otra fauna entren en las calzadas. Hemos mirado cómo protegían las autopistas y autovías en Italia, en Grecia, en las vías rápidas americanas, y hemos visto que el tipo de vallado que nos convenía a nosotros es un vallado en las zonas oseras, por donde puede pasar un oso, por ejemplo, en la AP66, en la parte leonesa y asturiana, pues tenía que haber un vallado no de 1,5 metros, sino de 3 metros y con voladizo hacia el exterior para que el oso no pueda trepar. E igualmente, con una banda pegada al suelo del mismo vallado, grapada o permitiendo que la vegetación lo grape para que el oso, que también es un buen excavador, o los jabalíes, no la levantan y pasen por debajo. Ahora mismo, el gran problema que tenemos, que hay que resolver ya, porque es un problema de seguridad vial, es que tenemos unos vallados perimetrales en nuestras vías de alta velocidad que no nos protegen en absoluto y que no impiden de ninguna manera que, por ejemplo, un oso acceda a la calzada.
Pues interesantísimo el diagnóstico que nos haces, Guillermo, y efectivamente me temo que es un problema que tenemos ya al hilo también de lo que ha pasado esta misma semana en la AP66, como decimos, un oso. Ya estamos hablando de una vía rápida y los problemas que puede ocasionar gravísimos efectivamente para la seguridad vial, y esos consejos que dabas también de cuando nos encontremos en una carretera secundaria con un oso, eso ya nos lo habéis dicho muchas veces y ya a ver si somos capaces de que nos convencemos, pero esto otro desde luego es un reto fundamental que las autoridades tienen que afrontar y hacerlo cuanto antes. Seguiremos hablando de esta cuestión. Guillermo Palomero García, presidente de la Fundación Oso Pardo, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y se llamaba Burhan Foruzán, tenía 64 años y llevaba mucho tiempo en España. El pasado 6 de julio se la vio por última vez cuando salió de un albergue de Jerez de la Frontera donde estaba viviendo. Su hermana denunció la desaparición y a principios de agosto la Policía Nacional pidió colaboración a través de Twitter por si alguien la había visto. Desde hace semanas la Policía Nacional seguía el rastro del hombre con el que se la relacionaba. El domingo hallaron el cadáver de Burhan en un pozo y lo detuvieron a este hombre que ha confesado el crimen. Ya había matado antes a otra persona y tenía varias causas más pendientes. Cruz Morcillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, vamos a hablar de este caso. ¿Quién es el detenido? ¿Cómo se llegó hasta él?
Bueno, este individuo que está detenido, nos piden que de momento todavía no demos los apellidos. Se llama Miguel Pilar, tiene 78 años, español. Vivía en una barriada de Jerez de la Frontera, aunque ese no era su lugar original, ni mucho menos. Se fue a vivir allí a ese sitio de Jerez, que está cerquita de donde ha sido localizado el cadáver de Burhan, después de salir de prisión. Ahora te cuento por qué, porque tiene un historial increíblemente largo. Burhan había nacido en Irán, había nacido en Teherán, estaba viuda, según ella misma decía, y lo que mantenía con este individuo eran relaciones esporádicas. De hecho, pasaba algunos días en su casa, según nos describen, ¿no? Los agentes de la UDEF, de la
Cruz,
del caso, los de desaparecidos. Sí, sí, sí.
Es que te habíamos perdido por un instante.
¿Sí, estás, Pilar?
Sí, sí, ¿me oyes?
Ah, sí. Sí, 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 te escucho, perdón. Te decía que los agentes de la UDE, de Policía Nacional, vieron desde que reciben la denuncia de la hermana de Burhan, que vive en Toledo, vieron que esto no era una desaparición voluntaria y que la vida de esta mujer podía correr peligro. ¿Qué hicieron? Pues lo que hicieron fue someter a seguimiento a este individuo. De hecho, antes del domingo, cuando se encuentra el cadáver, ya habían hecho búsqueda en una zona rural de Jerez de la Frontera con los perros especializados, pero sin resultado. Hasta, como decías, este domingo, cuando se puso en marcha un dispositivo de búsqueda masiva y se la encontró en ese pozo.
El domingo, como decimos, se halló el cadáver de Burhan y se le detuvo a este hombre, a Miguel, como dices que se llama. Creo que ha confesado, ¿no?
Sí, Pilar, nos confirman. El domingo se despliega este dispositivo con todas las unidades especializadas. La zona donde se encuentra el cuerpo se llama Cortijo de Ducha. Allí hay un pozo agrícola. Estaba a gran profundidad, un pozo de riego. El cuerpo estaba a gran profundidad, estaba desmembrado, estaba en bolsa de basura y además lo había tapado con cascote. Nada más encontrarla y rescatar el cuerpo, lo que hicieron fue detener al individuo. Por eso que hemos hablado tantas veces de no detener, aunque todas las sospechas recaigan, hasta que no se encuentre el cuerpo, porque ya tenemos, como sabes, muchas experiencias muy negativas en España sobre esto, ¿no? Dado que era alguien, este Miguel, es alguien a quien definen los propios investigadores como un tipo violento, impulsivo y que ya había estado muchos años en prisión, para ellos también fue una sorpresa que confesara el crimen, ¿no? Es verdad que tenemos muy buenos investigadores, como hemos contado muchas veces. ¿Qué cuenta? No sé el detalle, pero lo que cuenta es que esto sí lo dice, que la ha matado él, que la ha descuartizado y que lo ha hecho por desavenencias económicas, que según él no se pusieron de acuerdo en un pago que él debía hacerle a la víctima. Pero insisto, esta es su versión y por desgracia ya no se puede comprobar esta versión, ¿no? En el registro de la casa de este individuo ahí en Jerez, ayer mismo los agentes encuentran un hacha y todavía no se sabe si es lo que utilizó, el arma que utilizó para cometer el crimen, aunque él dice que la golpeó, o para lo que hizo después y que ya hemos contado, ¿no? Uh-huh. Que es pues desmembrar el cuerpo. Esto, algunos datos van a ser difícil averiguarlos, Pilar, por el tiempo que ha pasado sumergido, se supone, es el cuerpo en ese pozo y por el estado en que se encontraban los restos de esta mujer.
Nos has contado, Cruz, que este hombre ya estuvo en prisión. ¿Por qué? ¿Qué delito cometió?
Pues mira, volvemos a repetir la edad, 78 años, que bueno, parece que alguien ya a esa edad, pues esto de andar por ahí matando. Bueno, pues este en 1997, el 13 de mayo, donde vivía entonces y de donde procede, es un pequeño pueblo de la Alpujarra de Almería, el Aujar de Andarax. Allí lo que hizo fue matar a cuchillada en una pelea de bar a un marroquí que en principio era amigo suyo, y lo que nos cuentan es que fue por un incidente sin importancia. La Audiencia de Almería le condenó a 15 años de cárcel por asesinato, que los pasó y los cumplió allí en el Acebuche, Pilar, pero después de cumplir esos 15 años parece que siguió en prisión, porque lo que sí tengo confirmado es que estuvo preso hasta 2021, es decir, hasta hace muy poquito, que es cuando se marcha a Jerez, deja Almería, bueno, deja la cárcel que era donde había estado, pero se parece ser que estos 24 años lo ha pasado en prisión porque tenía, como te digo, se le fueron acumulando más causas pendientes que se fueron juzgando. ¿Por qué se va a Jerez? Pues además de que había pasado todos estos años en prisión, había estado inmerso en un divorcio muy complicado, donde su mujer lo acusó de maltratarla a ella y a sus 6 hijos, Pilar.
Vaya. ¿Y qué pasó con esa otra historia? ¿Se probó?
Pues mira, la historia está publicada en los periódicos y supongo que en el que sabremos más de ella. No tengo el detalle de si lo llega a denunciar y si la condena es por esto, aunque son bastantes años, pero sí que sabemos que ella le pidió el divorcio, como te decía, porque lo acusaba de maltratarla a ella y a sus 6 hijos. Habían llegado a una especie de acuerdo amistoso, pero curiosamente al día siguiente, esto lo contaron los propios familiares en un reportaje al País hace muchísimos años, hace más de 20 años, al día siguiente del crimen, Pilar, iban a
Cruz.
Que viene, se paralizó por...
Perdona, a ver, que se nos ha ido un momentito. Sí, me estaba...
¿Hola?
Sí, ahora me escuchas.
Ay, por Dios.
Sí, ahora ya.
sí, perdón. Sí, te decía que al día siguiente del crimen es cuando iban a firmar la separación de bienes, que lógicamente se paralizó. Te resumo. 6 años después, con este hombre en prisión y con ya la pareja divorciada, le reclamaron a la familia 180.000 euros, que era la indemnización por matar al marroquí.
Y se la reclaman a
la
familia.
No sé si me has escuchado el final. Sí, sí, en 2003 no solo es que se la reclaman, es que se enteran que van a subastar los pocos bienes que le habían quedado después de ese divorcio, cuando ya llevaban divorciados desde el año 99, porque este debió hacer alguna estrategia, alguna estratagema para que esto sucediera. Es una cosa absolutamente inexplicable que a veces pasa en esos divorcios complicados, y más cuando hay denuncias por violencia de género.
Tremendo.
Algún día hablaremos de eso.
Tremendo, sí. Pues Cruz Morcillo, gracias como siempre contarnos. Este caso, ¿verdad? Esta mujer, la que ha aparecido ahora en el pozo, de la que estamos contando
Furán,
el caso,
¿sí?
Fue una foto que se distribuyó vía Twitter, ¿verdad? Este verano.
Sí, el día uno que todos nos llamó la atención porque era
desaparecida,
el cuerpo entero, ¿verdad? Sí. Y porque decían puede correr peligro su vida, si saben algo, ponían un teléfono que no era el habitual, efectivamente. Yo creo que todo, aunque estuviéramos de vacaciones o no, nos llamó la atención, ¿verdad?
Yo la recuerdo perfectamente, además. O sea, después sí, cuando han vuelto a poner la foto, una vez que ya, bueno, ha aparecido el cadáver, vamos, he pensado en ello, digo, y la tenía efectivamente en la cabeza, ¿no? Sí.
Es ella, Pilar. Lo que pasa que, bueno, en esos momentos la policía no puede dar mucho más detalle, ¿no? Pero bueno, cuando ya llevas tiempo haciendo esto, ves que no es una desaparición normal y que pinta mal, como ellos suelen decir, ¿no?
Pues sí, pintaba mal y apareció su cuerpo y, bueno, pues ya está detenido, ¿no? Y además ha confesado, como vemos, ese presunto culpable. Sí. Miguel,
de 78 años. A disposición.
Cruz Morcillo, gracias.
Gracias y perdón por los problemas de conexión de esta tarde.
Hija, son cosas que pasan, no te creas que es la única. Gracias. Un abrazo.
Gracias, Pilar. Buenas tardes, un abrazo.
Es lo que tiene esto. Dentro de un rato vamos a hablar, entre otras cosas, de cómo hay un montón de mosquitos que antes pensábamos que solamente estaban en países tropicales, ecuatoriales, con los que teníamos cuidado cuando íbamos a esos países y nos vacunábamos y eso. Bueno, pues que se están llegando también a Europa. Y cómo, bueno, pues están provocando enfermedades que aquí eran prácticamente desconocidas y que ahora pues empieza a haber casos y cómo tendríamos que tener cuidado, qué se puede hacer al respecto. Eso por un lado, pero es que en unos instantes estará aquí también, pues eso, Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico del programa, para hablar de estas y otras noticias. En nada, en unos instantes.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
En Leroy Merlin tenemos claro que cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Por eso, nuestros expertos te asesoran y acompañan durante todo el proceso para hacer tu hogar más verde. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Te acompañamos porque sabemos que trabajas un montón de horas y la verdad que lo que nos gusta es ponerte las calles de manera positiva.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo vas ahora mismo? ¿Por dónde andas?
En la cama, escuchando, poniendo las calles.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Rubén, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Qué vaya fuerza que tienes. ¿A qué te dedicas?
Pues mira, trabajo de mantenimiento nocturno en un...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Las 6.